COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días, hoy es jueves 14 de enero de 2021, son las 11 y 7 minutos aproximadamente. En la parte técnica les saluda Julio Abreu, al micrófono Carla Larrabetti. Grupo inglés, U2, que tanto le gusta, irlandés, que tanto le gusta a Julio, que me acaba de corregir. Por vía interna comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Comentarles que la tercera ola se está entrando de lleno en la provincia oriental. Las navidades han pasado factura a las islas de Gran Canaria, Lanzarote y en ambas, pues está creciendo la epidemia. Y está creciendo a un ritmo mayor que el que se ha registrado en Tenerife. Son los últimos datos que conocimos ayer, tan solo unas semanas antes de que el gobierno de Canarias decidiera imponer un semáforo rojo más restrictivo a la isla de Tenerife. Veremos qué es lo que ocurre con Gran Canaria, Lanzarote, bueno, y el resto de las islas, porque parece que están subiendo los casos, como bien hemos apuntado. Hoy hay Consejo de Gobierno, se espera que anuncien nuevas medidas. El gobierno de Canarias se reúne hoy para valorar precisamente la evolución de esta pandemia y el posible reajuste de niveles. Habrá que esperar, no hay que adelantarnos, pero habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre. Hoy lo hablaremos con Lluís Serramagem, que estará en nuestros micrófonos. Él es el portavoz del Comité Científico. Estos días también se han producido nuevos incidentes protagonizados por algunos inmigrantes que están alojados en establecimientos turísticos en el sur de la isla, concretamente en el municipio de Mogán. Tres guardias de seguridad resultaron heridos, uno de importancia, agentes de la Guardia Civil detuvieron a uno de los presuntos agresores y también a dos voluntarias de la Cruz Roja que fueron imputadas por participar supuestamente en esta pelea. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, estará con nosotros también en nuestros micrófonos y ha pedido que se refuerce la dotación de la Guardia Civil en el municipio ante estos altercados. Juan Couce, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, también estará con nosotros para hablar precisamente sobre esto, porque también han pedido ese refuerzo de agentes para intentar mantener la seguridad en el municipio. Hoy, como cada jueves, tendremos nuestro espacio para emprendedores y será con Enrique Hernández, que ya saben que nos habla bastante de economía, cómo emprender, de los autónomos. Y bueno, en la segunda hora nos iremos también hasta la isla de La Graciosa para hablar cómo ha afectado el brote detectado en esta isla tras las fiestas navideñas. Y si ahora mismo hay turismo, hay previsión de que reciban a turistas precisamente en esta isla, y queremos saber un poco pues cómo va a ir surgiendo el día en esa octava isla. También nos iremos hasta Jinamar para hablar con Juan Medina, es el presidente de la Asociación Solidaridad del Valle, porque algunas asociaciones de vecinos de Jinamar se unen para denunciar el estado del barrio. Reclaman más políticas de empleo, una mejora en los servicios sociales y critican también el módulo anexo del centro de salud, advirtiendo que hace peligroso el tránsito de coches y peatones. Yo desde aquí les animo a que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales, en COPE Canarias en Facebook, COPE Canarias también en Twitter, pero COPE Gran Canaria en Twitter, para conocer, bueno, pues los temas que vamos a escuchar y debatir hoy. Y sin más dilación, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Además, que también comentarles que ha fallecido, lamentablemente, el monseñor Juan Ramírez Valido, y de aquí le decimos que descanse en paz. Y sin más, Comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria, pero antes la actualización informativa. Queremos saber en qué está trabajando precisamente COPE Canarias, esos informativos de COPE Canarias. Ainhoa Martín.
Buenos días, comenzamos contándoles que el consumo de alcohol podría estar detrás de algunos de los comportamientos de migrantes en el sur de Gran Canaria. Así lo aseguraba el delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Couce.
No es normal. Detrás de este comportamiento, bueno, pues hay mucho alcohol. No desconocemos si hay algún otro tipo de sustancias, pero lo que sí es cierto es que hay mucho alcohol. Son infinidad de imágenes, vídeos y de episodios de estos inmigrantes, pues bebiendo mucho alcohol todas las tardes, noches en los paseos del sur de Gran Canaria.
Mientras tanto, continúa el proceso de vacunación. Canarias ha administrado ya el 77% de las vacunas que ha recibido. Son muchos los que ahora se preguntan cuándo les tocará vacunarse, a pesar de que el Ministerio ha definido unos grupos y un orden. Todavía no hay fecha para la población en general, aunque el jefe de Epidemiología y Prevención del Gobierno de Canarias asegura que si se llegan las vacunas, que deben llegar antes del verano, podría vacunarse un importante porcentaje de la población. Amo García.
Yo lo que sí espero es que antes del verano haya un porcentaje razonable de población vacunada y que hagamos un esfuerzo para, por parte de todos, para que sea de ese 70%, pero lo veo difícil, ¿eh? Pues yo diría que con conseguir entre un 40 y un 50% yo me sentiría bastante.
Lo firmaba
sobre la marcha.
Y un último apunte, la Unión Europea destinará una ayuda a Canarias por importe de 20,6 millones de euros, correspondiente al 100% del gasto subvencionable por la compra por el Servicio Canario de la Salud de equipos de protección individual para hacer frente al COVID-19.
Gracias, Ainhoa. Ahora queremos saber pues qué están publicando a esta hora los principales rotativos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad. El coronavirus coge carrerilla en Gran Canaria y Lanzarote. También en Gran Canaria, Fred Olsen inicia una reparación de fortuna del barco para llegar a Astican. En Canarias, Interior garantiza un control exhaustivo sobre posibles yihadistas en Pateras. En Lanzarote detectan un segundo brote en La Graciosa y se confirman más casos del primero. También hay que confinar 2 meses, como en marzo aconsejan los virólogos. Y el mensaje de una enfermera con sus padres y su abuela con COVID: el egoísmo de muchos esta Navidad da sus frutos. También en Gran Canaria, el Tribunal Superior Justicia de Canarias frena el CIAMPAR. Y en España, Almeida reconoce que Madrid tiene problemas puntuales de desabastecimiento. En Canarias 7, por su parte, última hora en directo, la OMS avisa: el 2021 va a ser peor que el 2020. También las tasas de transmisión del virus en la capital Gran Canaria ya superan a la tinerfeña. Prorrogada hasta 2023 la estancia en prisión del marido de Romina Celeste, y el ayuntamiento concedió más de 5.645 ayudas económicas y derivó a 4.428 familias a las ONGs. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Ya saben, pueden consultar nuestra página web 24, las 24 horas del día, 7 días a la semana, así que 365 días al año. Así que antes de comenzar, queremos saber también la actualización deportiva, toda la información deportiva. Nos lo trae nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Derrota del Herbalife Gran Canaria en el primer partido de esta fase del top 16 de la Eurocup. Cayó por 2 puntos, 100-102, frente al conjunto del Mornar. Ya pensando el Herbalife Gran Canaria en lo que va a ser el derbi del próximo sábado, 8:45, en el Gran Canaria Arena frente al Iberostar Tenerife. La Unión Deportiva Las Palmas a esta hora está entrenando en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, preparando el próximo partido, que será el domingo día 24 de enero, primer encuentro de la segunda vuelta frente al Club Deportivo Leganés.
Gracias, Juanfran. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos esa información en el programa, en los deportes, aquí en nuestra cadena. Y ahora queremos ir hasta el Centro Coordinador de Emergencias del 112 Canarias. Saludamos a esta hora a Cormina Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en estas últimas horas?
La más destacada ha sido el atropello de un varón que se producía en Santa Cruz de Tenerife a primera hora de la mañana. Como consecuencia del impacto, el afectado de 64 años de edad ha sufrido diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario.
Gracias. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Y ahora, cómo no, llega nuestro momento de conocer esas tendencias. ¿De qué se está hablando en las redes sociales? ¿Y cuáles son esos temas? Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el evento Samsung Unpacked se celebra hoy a las 4 de la tarde y se conocerá el nuevo Samsung Galaxy en un evento online preparado con la actuación de diferentes artistas invitados. Mucha expectación ante este, además, una noticia porque pasó la nevada, pero la basura sigue en las calles. Han pasado 5 días desde la llegada de Filomena y habitantes de Madrid denuncian las cantidades de basura acumuladas. Las autoridades han informado de que están trabajando para retirarla, pero las imágenes no han pasado desapercibidas en la red social. También en clave cultural, El Señor de los Anillos ha desvelado detalles de cómo será la serie. Los fans de la saga están esperando cualquier detalle. Ya se ha compartido la sinopsis, avanzado tramas, escenarios y el que será su villano, conocido por los fans. Se rueda en Nueva Zelanda y estará disponible en Amazon en 2021. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias destacadas de hoy.
Y cómo no, muy pendientes del tiempo y pendientes a ver si van a subir o no esas temperaturas, porque parece mentira, pero aquí pues bajan un poco las temperaturas y sacamos nuestros abrigos, porque este es nuestro invierno canario. Así que de la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y noreste, con una nubosidad más compacta, con lluvias débiles y dispersas al final de la jornada y temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 20 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y finalmente el viento soplando del este a noreste, ocasionalmente fuertes en cumbres al final de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande me oíste! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia?
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tenemos que hablar de los datos del COVID en Canarias y para ello saludamos hasta ahora a Lluís Serra Magem, él es portavoz del Comité Científico del Gobierno Canario. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Preocupación en varias islas, como por ejemplo Gran Canaria y Lanzarote, por los últimos datos arrojados y que hemos conocido, ¿no?, del COVID en Canarias. ¿Se van a se van a poner más o intensificar las restricciones?
Bueno, en primer lugar, yo quería decir que las dos islas que han sufrido mayores incrementos durante estos primeros 12, 13 días del año han sido Fuerteventura y, sobre todo, Lanzarote, con incrementos por encima del 400%. Le sigue Gran Canaria con un incremento cercano al 60% y, en cambio, en otras islas la situación mejora, como este descenso en Tenerife del 40%. Por tanto, es claro que la situación es muy distinta entre Lanzarote y Fuerteventura, completamente distinta que lo que sucede en Gran Canaria. A tenor de las medidas tomadas el pasado 11 de enero, que entraron en vigor el 11 de enero, lo lógico es que en Gran Canaria y muy probablemente también en Fuerteventura, la situación empieza a bajar a partir del lunes. Distinta es la situación en Lanzarote, donde se puede descontrolar el brote a nivel comunitario y donde sí a lo mejor hace falta tomar medidas más estrictas.
¿Considera entonces que hoy, por ejemplo, no van a adelantar nuevas restricciones o a imponer nuevas restricciones? ¿Pasará, por ejemplo, Lanzarote al nivel 3?
Es probable. Esta es una decisión del gobierno y es probable que Lanzarote pase a nivel 3. Pero en cualquier caso, insisto, lo normal y lo lógico sería que estas medidas que se tomaron el pasado 11 de enero, que surgieran efecto a partir del 18, pues se dejaran, digamos, actuar, ¿no? Pero en cualquier caso, sí es cierto que en Lanzarote tenemos una situación bastante bastante acuciante.
Son situaciones preocupantes, ¿no?, que preocupan sobre todo a la comunidad sanitaria, porque parece que hay un sector de la población pues que no está cumpliendo con estas normas, ¿no? En Gran Canaria también preocupa, porque tuvimos en la segunda ola tuvimos sí, restricciones mucho más duras. Sí que hemos visto que durante todas las Navidades pues hemos se han sido más permisivos, ¿no?, en esta isla. ¿También pasará al nivel 3 o tienen pensado desde el gobierno que pase al nivel 3 para intentar controlar o que los casos no vayan a más?
El comité científico no decide si una isla sube o baja de un nivel, ¿no? Hay una serie de indicadores que son muy objetivos, como las tasas de incidencia, las tasas de incidencia en personas mayores, la tasa de ocupación, etcétera, que son las que determinan estos cambios, ¿no? Y de alguna forma esto se revisa cada semana. Por tanto, la única, digamos, excepción, lo único que se puede ver es que Tenerife ha mejorado mucho y, por tanto, no merecería, por los indicadores, estar en el nivel 3, y que Lanzarote está en una situación preocupante, porque ha aumentado, está con una tasa de incidencia, ojo, en los últimos 7 días del 280%.
Esto, pues, ¿cómo nos va a influir? Es decir, ¿cómo podemos pues trasladarlo a la población para que lo entienda mejor o para que siga las normas, Luis?
Que nos dejemos de fiestas y de reuniones. Ahora viene la normalidad, por supuesto que se puede seguir saliendo, ir a restaurantes, pero que nos dejemos ya de fiestas y celebraciones y reuniones, cada uno con los suyos, reuniéndose con el mínimo grupo de personas posibles, máximo de 4, y siempre utilizando la mascarilla, la distancia de seguridad y insistiendo en lo que hemos dicho, ¿no? Falta muy poco, se está empezando la campaña de vacunación. Estas cifras, digamos, un incremento en las cifras dificulta la calidad de la propia campaña de vacunación y, por tanto, es evidente que es el momento ahora de darlo todo, ¿no? Por suerte estamos muchísimo mejor que en el resto de comunidades autónomas, muchísimo mejor significa 5, 6, 7 o hasta 8 veces mejor y, por tanto, nos da un margen, ¿no? Pero no debemos, bajar la guardia bajo ningún concepto y debemos extremar las medidas de precaución al máximo.
¿Todavía queda lo peor, que llegue lo peor aquí en cuanto a casos positivos, en cuanto a la incidencia del COVID en las islas?
Yo no lo creo. Yo creo que, afortunadamente, lo único que se puede complicar, seguir complicando los próximos 3 o 4 días, pero a partir del 18 de enero vamos a ver una progresiva mejoría, estoy convencido, y siguiendo como hemos hecho, controlando las fronteras, etcétera, seguro que vamos a salir bien de esta, y lo mejor está por llegar. Claro.
Pero lanza un mensaje positivo, ¿no? Hemos hablado con diferentes compañeros o incluso pues otros sanitarios y no son tan positivos como usted está comentando ahora mismo.
Bueno, realmente, si analizamos los datos, ¿no? Lo que pasa es que a veces la gente no se para a analizar los datos. Si analizamos los datos desde un punto de vista epidemiológico, pues no hay motivos para ser pesimista, insisto, ¿no? Y, y vamos a, hemos visto que hay el índice de contagiosidad aumenta mucho el 1 de enero como consecuencia del 24 de diciembre, aumenta mucho el 9 de enero como consecuencia del 31 por la noche, y va a aumentar un poco el 16 de enero y 17 como consecuencia de la Noche de Reyes. Pero después de esto va a bajar y nos vamos a situar por debajo de uno como estábamos, de hecho, a 20 y pico de diciembre, que estábamos globalmente en toda la comunidad por debajo de uno.
Claro, es que llama la atención, ¿no?, que parece como que lo estábamos haciendo bien y de repente pues ha habido un repunte que ya se esperaba. Además, ¿se tendrían que haber reforzado quizás las medidas en la época navideña, como ocurrió en Tenerife, por ejemplo, en comparación con la isla de Gran Canaria?
Tal vez sí, tal vez se hubiera tenido que intensificar también la actividad de vigilancia policial, pero claro, lo que sucede puertas adentro en los domicilios es muy difícil, ¿no? Y por tanto, ahí depende mucho de la responsabilidad de cada uno, de todas las familias y de los grupos. Pero insisto, a mí, yo nunca opino de un protocolo en intensivos, claro, y nunca opino de un protocolo en urgencias, opino de lo que yo sé, y la tendencia no es mala, y vamos a superar estas cifras altas si aplicamos las medidas adecuadas en muy pocos días.
¿Y cuáles son esas medidas? ¿Nos acercamos más al confinamiento?
No, bajo ningún concepto nos vamos a acercar al confinamiento, esto sería un error, por lo menos para el entorno de Canarias, ¿no? Eso no significa que en una determinada isla, en un momento determinado, como sucederá con Lanzarote, haya que intensificar las medidas al máximo, ¿no? Pero de aquí a confinar a la población, bajo ningún concepto.
Con lo cual, a lo mejor adelantar el toque de queda y poner nuevas medidas en la hostelería, comercios...
Pues... Realmente las medidas que están vigentes a partir de, recordemos, solamente el 11 de enero, por tanto, solamente 3 días atrás, o 4, son medidas importantes, son medidas valientes y que, respetándolas bien, seguro que vamos a controlar la situación. Eso no indica que, ante una situación extrema, como sucede actualmente en Lanzarote, no se deban tomar medidas más drásticas, pero no en el conjunto de las islas.
Con lo cual, hoy posiblemente podríamos escuchar que se vayan a restringir aún más las medidas en Lanzarote, ¿no?, y quizás Fuerteventura también.
No lo sé, es posible, esto es una determinación que viene, insisto, por unos indicadores epidemiológicos y se toma la consejería y el gobierno de Canarias y que, por tanto, nosotros como comité científico damos nuestra opinión.
Pero en cuanto, por ejemplo, a la incidencia, a esos datos epidemiológicos, sería lo normal, ¿no?
Realmente estos incrementos, insisto, en Lanzarote y en Fuerteventura son muy importantes, insisto, la incidencia acumulada en los últimos 7 días ha aumentado más del 400% en estas dos islas. Lo que pasa es que se nota más en Lanzarote porque las cifras son más altas, porque partían de cifras más altas al principio del año, ¿no? Y la situación en Gran Canaria es distinta, ¿no? No son estos aumentos, es un aumento más sostenido y un aumento que se va a corregir en los próximos días. Como he dicho, Tenerife mejora un 40% estas cifras, y en La Palma y en la Gomera, pues las cifras son buenas y constantes a lo largo de este año.
En cuanto a la campaña de vacunación, pues me imagino que también es importante, ¿no?, insistir en que la población se vacune, ¿no?, porque al final esto a la larga pues va a ser beneficioso.
Efectivamente, es muy importante. De momento son los grupos de riesgo, los sanitarios, han empezado a vacunar ahora, las especialidades de urgencias, intensivos, también a los residentes, a toda la atención primaria, a la gente que está en primera línea, y poco a poco se irán vacunando a todos los sanitarios para luego ir a los dependientes en centros de día, en otros establecimientos, y poco a poco se irá avanzando distintos grupos poblacionales. Yo estoy convencido de que la respuesta de la población será muy, muy buena y por ahora pues lo está haciendo en sanitarios.
Lluís Serra Magem, la verdad que ha sido bastante positivo dándonos pues estos datos, ¿no?, epidemiológicos de las islas. Lo que nos ha quedado claro es que podrían pasar, según los últimos datos que hemos conocido, Lanzarote y Fuerteventura quizás, a otro nivel, ¿no?, por así decirlo, que aunque ustedes no sean los que lo pongan, pues sería lo aconsejable.
Lo que pasa es que Fuerteventura todavía no está en unos niveles tan alarmantes como Lanzarote desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Y sobre todo porque estos incrementos de Fuerteventura son relativamente, digamos, tardíos como consecuencia de la movilidad navideña. Pero es curioso que en las dos islas, estas dos islas menores orientales, se haya producido un patrón parecido de incremento en el número de casos.
¿Y esto a qué se debe?
Pues no sé, habrá que verlo, si realmente hace falta más concienciación, hace falta más refuerzos de vigilancia, o sencillamente es, a lo mejor también puede ser casual, ¿no? Pero seguramente responde a algún patrón de comportamiento social y de control de las fuerzas de seguridad.
¿Y Tenerife se va a quedar igual o también, como ha apuntado, sería aceptable bajar pues esas restricciones, rebajarlas?
Realmente el comportamiento ha sido bueno, ha bajado muchísimo, igual que lo dice en su momento La Gomera, ¿no? Han bajado en picado y están en situaciones, digamos, muy muy positivas. Lo que pasa es que a veces el relajar las medidas se ve como un premio, ¿no? Y esto puede representar al final un castigo, porque aumenta la relajación, aumentan los casos, aumenta el número de muertes, y lo que al principio parecía un premio acaba siendo un castigo. Por tanto, hay que ser muy prudente a la hora de relajar las medidas, pero sí es cierto que desde el punto de vista epidemiológico Tenerife no merece estar en el nivel 3.
Sobre todo hay que concienciar y recordar, ¿no?, a la población de que seguimos en una pandemia y que al final pues hay que seguir las medidas, y que si las ponen es por algo, ¿no?
Sí, que tenemos la suerte de estar en un territorio más aislado donde el gobierno ha tomado las medidas adecuadas, yo creo, en los momentos oportunos. Han hecho controles de acceso en fronteras que han sido muy importantes en los últimos días, se seguirán haciendo, y por tanto lo lógico es que si la gente se comporta bien, adecuadamente, la pandemia se va a controlar bien en nuestra comunidad autónoma, y vamos a seguir de esta muchísimo mejor, insisto, muchísimo mejor que el resto de comunidades autónomas.
Lluís Arramajem, portavoz del Comité Científico, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo por lanzar ese mensaje de positividad que yo creo que viene bien también en esta fecha.
Me alegro, un saludo y muy buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid. En pueblos como Villamuelas, en Toledo, llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos, pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En Ópticas Proramisión, las mejores rebajas en óptica. Todos los cristales monofocales y progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Proramisión en Las Palmas. Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, Centro Comercial La Minilla y en Puerto Rico, Centro Comercial Mogán Mall. Todos los cristales graduados con un 50% de descuento. En Proramisión, las mejores rebajas en óptica.
Back
Kiko González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos vamos hasta Mogán, saludamos hasta ahora a su alcaldesa, a Unalia. Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos visto información estos últimos días de mucha preocupación acerca de la inmigración y los inmigrantes que tienen alojados en los complejos turísticos. ¿Ustedes qué están pidiendo exactamente, alcaldesa?
Bueno, nosotros continuamos pidiendo que cuanto antes desalojen y se reubiquen a estos inmigrantes en los campamentos militares, que prácticamente, tal y como se comprometió la delegación del gobierno, tenían que haber estado puestas a disposición a 31 de diciembre. Ya estamos a mediados de enero y todavía no sabemos en qué situación están. También pedimos mayor presencia de la Guardia Civil, ya que los compañeros del puesto de Puerto Rico están totalmente desbordados. La policía local está totalmente desbordada. Debemos recordar que hay alrededor de 2.300 inmigrantes, de los cuales 600 son menores inmigrantes no acompañados. Y bueno, y a los hechos nos remitimos que las diferentes incidencias diarias que van en aumento en el municipio de Mohán, concretamente en la zona de Puerto Rico, pues hace que se requiera por parte de este gobierno local mayor presencia de las fuerzas del orden público.
Alcaldesa, por lo que cuenta, parece como que pues estos menores no tienen ningún tipo de seguridad o
control.
O control, exacto.
No hay control. Es decir, no existe, cierto que están las ONGs, pero bueno, hemos visto en los diferentes medios de comunicación y así están las diferentes incidencias, en las diferentes denuncias y arrestados de la Guardia Civil, la policía local, las agresiones propiamente que generan los propios inmigrantes a los vigilantes que están en los complejos turísticos. Y no solo eso, sino también al personal que está en los propios complejos turísticos de las diferentes ONGs. Es decir, yo creo que es un alarmismo, aparte de las incidencias de los propios vecinos del día a día, ¿vale? Pero cuando ya se atenta contra las fuerzas de seguridad del Estado, los propios inmigrantes, cuando se atentan contra los trabajadores de las ONGs dentro de los complejos turísticos y con la vigilancia, bueno, yo creo que es necesario nuevamente elevar la voz y decir que de forma urgente inmediata se reubiquen a estos inmigrantes. De forma urgente inmediata se refuerce a las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo la Guardia Civil en la zona. Hemos solicitado al delegado del gobierno una nueva junta local de seguridad donde queremos que esté presente él y no la subdelegada del gobierno, porque ya tuvimos hace un mes esa reunión y nada, cayó todo en saco roto cuando se dijo y se propuso mayor vigilancia de la Guardia Civil con refuerzo y nada se ha hecho al respecto. Por tanto, hemos solicitado al delegado del gobierno, máxima representación del Estado en Canarias, que nosotros nos acomodamos damos a la fecha que él crea para convocar esa Junta Local de Seguridad, pero tiene que estar él. Y bueno, y sobre todo las incidencias del día a día que van en incremento. Es decir, la Guardia Civil y la Policía Local, prácticamente en el municipio de Mogán, están trabajando solo para las incidencias de los inmigrantes, únicamente, prácticamente. Entonces, bueno, es algo que se nos va a todos de las manos por la sencilla razón que no tenemos esa cobertura de medios humanos para combatir estas incidencias que son de todo tipo, graves, leves y muy graves. Por tanto, aquí siempre reaccionamos cuando ocurre un hecho que al final lamentamos entre todos, ¿no? Entonces eso es lo que hay que prever, que no ocurra un hecho después que podamos lamentarnos entre todos.
Porque claro, los hoteles siguen siguen alojando a migrantes, ¿no? Y ustedes, ¿cuántos ya han sancionado? Algunos han abierto expedientes sancionadores a esos hoteles,
sí,
como habían
todos
dicho.
Abiertos. Sí, sí, todos los expedientes sancionadores están abiertos. Lo que pasa con el procedimiento administrativo, tienes que respetar determinados plazos, hay que respetarlos, como es la audiencia a estos hoteleros para que ellos aleguen lo que crean oportuno. Pero está claro que todo va abocado, según la ley, según los informes técnicos que tenemos nosotros, a la sanción. Entonces, bueno, ellos han decidido seguir colaborando con la Administración del Estado para seguir alojando inmigrantes. Eso va contra ley y bueno, nosotros continuamos nuestra hoja de ruta como no puede ser de otra manera. Sí. Y de hecho, bueno, hay uno de los hoteles que de forma inmediata, una vez que se cumplan los plazos, será precintado por el Ayuntamiento de Mogán, ya que no tiene licencia de apertura y alberga 900 personas. Es decir, ¿cómo es posible que una ONG a través del Ministerio de Migraciones haya contratado con ese hotel cuando no tiene ninguna cobertura legal? Y donde en ese hotel precisamente hay muchas incidencias.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, alcaldesa? ¿O qué es lo que proponen ustedes?
Nosotros con las armas que tenemos son las que podemos pelear, que es expresamente con el planeamiento y con la ley de suelo que nos ampara en cuanto a la cobertura de competencia municipal. Otra cosa no podemos hacer sino seguir, bueno, denunciando esta situación ante los medios de comunicación, como hicimos con el campamento de la vergüenza, para ver si otros que sí tienen las competencias se ponen las pilas y empiezan a desalojar las zonas turísticas y derivarlos a los campamentos militares que ya tendrían que haber estado en funcionamiento y ya tendríamos estas alturas al menos que tener parte de las zonas turísticas vacías. Y bueno, y con respecto a los menores, a los menas, pues otro tanto de lo mismo. La Consejería de Derechos Sociales, bueno, lo que ha hecho es derivar su responsabilidad en estas ONGs totalmente desbordadas, como he dicho anteriormente en mi primera intervención, donde los educadores prácticamente salen y entran porque no aguantan la presión, donde no se trabaja realmente con los menores, donde las zonas turísticas no son propias para una integración ni una educación de estos menores, porque no es el sitio óptimo, porque carecemos de infraestructuras precisamente para un desarrollo personal integrador para ellos. Y bueno, y como no puede ser de otra manera, como le sucedió al gobierno de España, es decir, se dejó que el problema se fuera incrementando y ahora es cuando se han visto desbordados, han tirado de las zonas turísticas, pero tampoco sabemos en qué se está trabajando. Si bien es cierto que se ha reivindicado que otras comunidades autónomas recientemente, antes de final de año, acojan inmigrantes, pero lo que han hecho otras comunidades autónomas es una operación de maquillaje donde se han ofrecido únicamente 100 plazas. Yo creo que el gobierno de Canarias, sobre todo la consejera de Derechos Sociales, tiene que poner más empeño para presionar al gobierno de España y a las comunidades autónomas que esto es un tema solidario, como son los mayores, y deben ser reubicados con mayor cuantía en las diferentes comunidades autónomas, porque no, Canarias no puede aguantar ni seguir acogiendo inmigrantes menores de edad porque no tenemos cabida. Ni tenemos cabida y somos, como hemos dicho, las mismas reivindicaciones que hemos dicho para los mayores inmigrantes, también para los menores inmigrantes. Pero bueno, como he dicho anteriormente, se ha dejado que el problema crezca sin tener y sin trabajar previamente en esta solución cuando se sabía desde agosto que este problema iba a llegar.
Hemos visto esas imágenes de altercados, ¿no?, en diferentes complejos hoteleros. ¿Cuál es la sensación que se vive en su municipio? Me refiero, ¿qué dicen el resto de los empresarios o incluso algunos vecinos de la zona?
Mire, la sensación en nuestro municipio es de abandono total, como no puede ser, como ocurrió en el campamento de Arguineguín, pues ahora pues abandono en las zonas turísticas. Recordar que esto no es un problema únicamente de Mogán, si bien es cierto que lo estamos viviendo en primera persona, ¿vale? Porque está en nuestro municipio localizado. Esto es un problema de Canarias y de Gran Canaria, porque al final está afectando a uno de los primeros motores económicos de la isla, San Bartolomé y Mogán. Recordar que somos los motores económicos de la isla. Mire, cuando yo hablo con los pequeños empresarios, aquel que tiene el restaurante de hace más de 40 años, donde le vienen turistas fieles que repiten año a año, lo primero que dicen ahora es si ya los inmigrantes han salido de la zona para venir. Aunque sean pocos, pero su intención es venir. Entonces, poco a poco, entre todos, bueno, no me considero desde el Ayuntamiento de Mogán, sino entre todas las administraciones, estamos haciendo un grave daño al sector turístico de cara al exterior, que son, al final, los turistas los que nos dan de comer.
¿Maneja alguna previsión de turismo? ¿De que vaya a tener turismo estos próximos meses?
No hay ninguna previsión, pero si bien es cierto, como he dicho, que ese pequeño restaurador, que su cliente es fiel y viene todos los años porque tiene su apartamento aquí y quiere venir, independientemente de las condiciones de su país, pero quiere venir porque cumple con la PCR y demás, al final lo que le pregunta al hostelero es si hay inmigrantes en Puerto Rico. Y como hay inmigrantes en Puerto Rico, pues no vienen. Y a lo mejor así son 50, 100, 200, que es un pequeño porcentaje del millón de turistas que vienen a Mogán. Pero a lo mejor es algo que le puede salvar al pequeño empresario. Entonces, bueno, esa es una preocupación que está ahí. Y sobre todo la sensación de inseguridad. Es decir, muchas veces la sensación de inseguridad y la inseguridad en sí misma, porque uno puede tener la percepción de inseguridad, pero otra cosa es cuando se manifiesta esa inseguridad con todos estos incidentes de mayor o menor medida. Porque nosotros en el municipio de Mogán nunca hemos vivido esta situación. Y más, estoy analizando con la policía local las incidencias en proporción a los 3.200 inmigrantes que tenemos a día de hoy en los meses que llevamos con el millón de turistas en un año que nos visitan. Eso es un análisis que estoy poniendo en la mesa que todavía no puedo desvelar, pero creo que hay un aumento en proporción de los inmigrantes a los turistas que nos visitan en un año.
¿Me podría decir la cifra de cuántas personas hay ahora mismo alojadas y en cuántos complejos?
Alrededor de 2.300. Es que dése cuenta que no hay datos, ni siquiera se nos comunica a los ayuntamientos.
¿Y cuántos hoteles? ¿Complejos hoteleros?
Hay 10 hoteles a día de hoy.
Alcaldesa, me imagino que ya habrá agotado sus intentos, ¿no?, de hablar pues con los responsables para intentar pues que se vayan, ¿no?, porque al final usted lo que quiere es que se les destine a otro sitio, no que se vayan de su municipio.
No solo yo, aquí lo estamos sufriendo 5 municipios de Canarias. Lo que pasa, yo soy la que cargo el mayor peso y al final también soy la portavoz de la Asociación de Municipios Turísticos como vicepresidenta, pero por ejemplo ayer cuando sacamos el comunicado de los MENAS, también anteriormente sacamos otro comunicado de los inmigrantes mayores de edad, pero todos estamos alineados, los 13 municipios turísticos más importantes de Canarias, estamos alineados, pero yo soy la que doy la cara en el sentido, porque soy la que mayor sufrimiento está teniendo el municipio de Mogán, pero estamos todos los municipios alineados, totalmente. Es decir, lo que diga yo, el resto de los alcaldes lo refrendan.
Con lo cual nos quedamos con esa reflexión y sobre todo con esa denuncia, ¿no?, que al final ustedes lo están sufriendo y es lo que nos ha expuesto hoy aquí en COPE. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por hacer llegar a los oyentes, ¿no?, de la problemática que están sufriendo, ¿no?, como has apuntado, no solo su municipio, sino 12 más de Canarias.
Sí, y sobre todo hacer hincapié en una cosa. Nosotros lo estamos viviendo en primera persona el municipio de Mogán, pero esto está afectando a la isla de Gran Canaria, a la imagen de Gran Canaria y a la imagen de Canarias.
Unalia, bueno, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, buen día.
Buen día. Seguimos con más datos de Canarias. Saludamos hasta ahora a Juan Couce, él es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que queremos hablar con usted de varias noticias. Conocíamos hace un par de días pues que hubo una reyerta entre menores inmigrantes no acompañados y que están alojados en hoteles en la localidad de Puerto Rico. ¿Ustedes cómo valoran esta actuación? Porque ustedes tuvieron que intervenir, ¿no? Y además ha habido agentes que estaban heridos.
Bueno, esto sí, lo acontecido el lunes por la noche, pues, no deja de ser grave. Pero bueno, vamos a partir de la situación, que Canarias es una zona segura y esperamos seguir manteniendo la seguridad que hasta ahora hemos tenido. Lo que ocurre con estos complejos hoteleros convertidos en centro de, en este caso fue uno donde estaban alojados menores, pues la situación no fue buena. De hecho, las patrullas de policía local y la primera que llegó de la Guardia Civil pues fueron apedreados desde los balcones del complejo y dándoles pues de todo, sillas, sombrillas, hamacas, piedras, de todo tipo de enseres que salían por los balcones, y no pudieron proceder a la detención del principal instigador de toda esta revuelta, podemos denominarla.
¿Qué está pasando en este municipio? ¿Hay que reforzar más la seguridad? ¿Qué se debe hacer precisamente con estas personas?
Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que la Dirección General de la Guardia Civil envíe al grupo de reserva y seguridad número 8, que tiene sede en Tenerife, y la envíe para prestar un apoyo a las unidades territoriales que hay de la Guardia Civil en el sur de Gran Canaria. Confiamos en que la directora María Gámez acceda a estas peticiones, ya no solo de la Asociación de la Guardia Civil, sino que también se ha unido a estas peticiones la alcaldesa de Nogán, la señora Nelia Bueno, en la que reclama más presencia policial por las fuerzas del Grupo Sur del Estado. Entonces, confiamos en que la directora general acceda, que envíe al grupo al CRS 8 de Tenerife, al sur de Gran Canaria, y no tengamos que lamentar ninguna desgracia que sea achacable a su persona por no acceder a estas peticiones que va a hacer la alcaldesa y la UGC.
Juan, ustedes apuntan a que no es la primera vez que pasa.
No, desgraciadamente no es la primera vez que pasa, y desde finales de noviembre, principios de diciembre, empieza a ser algo que, si bien no es alarmante, empieza a preocupar a los agentes, porque con cierta asiduidad ocurren estos altercados. El día 31 de diciembre, tres agentes de Guardia Civil de Puerto Rico causaron baja por las lesiones que les propinaron dos inmigrantes que estaban totalmente fuera de sí, dándose cabezazos contra las cristaleras del comedor, e incluso uno de ellos, pues a cabezazos también, rompió la luna del vehículo policial. Entonces, la gente sigue de bajada médica y no pueden prestar servicio. Y últimamente, ayer ocurrieron otras situaciones parecidas. Un agente, un vigilante de seguridad de un complejo, pues fue agredido también por un interno, e incluso en esta ocasión, según dice hoy la prensa, fue ayudado por una miembro de Cruz Roja que también participó en la agresión al vigilante, con lo cual desconocemos cómo están ocurriendo estas cosas, pero parece que esto no cesa. Entonces, confiamos en que la directora general nos envíe al CRS para evitar cualquier tipo de desgracia personal, ya no solo de los agentes de Guardia Civil y de Policía Local, sino del resto de civiles y de población en general que vive en el municipio de Nogán.
¿Ha habido un incremento de violencia o incluso de este tipo de pequeñas reyertas en esta zona del sur?
Sí, la estadística lo dice, que realmente sí que se han incrementado, pero tampoco podemos generalizar y decir que todos los inmigrantes que vienen a Canarias son malos. Lo que ocurre es que muchos de estos malos son muy malos, pero no podemos generalizar y decir que todos son malos. O sea, que necesitamos más presencia policial. La gente de Guardia Civil que trabaja en el sur está acostumbrados a un tipo de delincuencia más encaminado al turismo. Los turistas que nos visitan pues tienen cierto respeto hacia los cuerpos policiales. En cambio, ciertos inmigrantes de los que están aquí alojados, pues no tienen respeto hacia ningún tipo de autoridad.
No tienen respeto porque quizás a lo mejor no la conocen, o porque hay pocos efectivos, o por qué.
Pues eso no se lo puedo decir. No le puedo decir exactamente por qué, pero realmente no tienen unas costumbres y unos usos de como tenemos aquí en Europa, y no se adaptan o no. Bueno, nosotros tenemos cierto respeto a los jefes de autoridad. Uno sabe que a la policía hay que respetarla, pero ciertos inmigrantes de los que llegan no tienen esas mismas costumbres, y parece ser que tampoco las están asimilando.
Me gustaría preguntarle sobre otro asunto. Tiene que ver con esto, que me gustaría preguntarle porque se ha dicho que posiblemente infiltrados en las pateras que han llegado los últimos meses a Canarias, ha habido gente que son radicalistas, por así decirlo, y yihadistas, ¿no? No sé si qué me puede decir al respecto sobre esto, si tienen conocimiento.
Pues no le puedo decir porque no tenemos constancia de que esto sea así. Lo cierto es que, ha salido últimamente una noticia de que se han detenido en Cataluña a unos yihadistas que habían entrado en patera por Almería y que los tenían perfectamente controlados los servicios de inteligencia españoles. Sí. Supongo que si entran algunos por la vía canaria, pues esperemos que estén igualmente controlados.
Sí, se está investigando la posible entrada de yihadistas en patera.
A todos los que vienen y son reseñados, seguramente no le puedo hablar con certeza, pero las fuerzas del Grupo de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia pues filtran a todas estas personas que vienen, si son reseñados, son identificados, y esperemos que no venga ninguno, pero no es como todo. Siempre hay algún garbanzo negro en todos los lados, y pues no sería desdeñable que apareciese alguna persona con estas intenciones, pero para eso estamos las fuerzas del Grupo de Seguridad del Estado, y velaremos por si viene alguna persona así, pues intentar detectar.
¿Tenemos suficientes recursos para intentar paliar? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué está pasando en Barranco Seco?
Pues Pues sobre Barranco Seco poco le puedo decir porque es competencia de Policía Nacional y no sé exactamente cómo está la situación ahí. Lo que sí, sobre los recursos, nosotros hemos reclamado que estamos en enero de 2021, el 1 de octubre de este mismo año entra en vigor el Brexit total con el Reino Unido y nosotros hemos reclamado que en los aeropuertos canarios pues amplíen las plantillas y se quintupliquen las plantillas, o sea que nos manden 300 efectivos para poder cubrir un Brexit que va a ocurrir el 1 de octubre y que es algo que tenemos a la vuelta de la esquina y si el turismo vuelve a surgir como esperemos que ocurra, como ocurrió en el 2018-2019, pues necesitamos estos efectivos para poder dar un buen servicio a la ciudadanía.
¿Y para qué los necesitan? Es decir, ¿por qué lo están pidiendo? Para que el oyente se haga una idea, Juan.
Porque a partir del 1 de octubre todos los turistas de Reino Unido que nos visiten tienen que pasar un resguardo fiscal y un control de pasaportes. El pasaporte lo controla la Policía Nacional, que puede ser algo casi digitalmente, pero la revisión de las mercancías, de los equipajes personales, tiene que realizarlo la Guardia Civil. O sea, no se va a poder traer ni un bocadillo de jamón, como ha salido últimamente en televisión, que los policías holandeses le requisaban los bocadillos de jamón a los camioneros ingleses, porque está prohibida la entrada de cualquier tipo de alimentos desde el Reino Unido hacia Europa. Bueno, todo viajero que venga desde Reino Unido tiene que ser revisado su equipaje y para esto hacen falta muchos agentes de Guardia Civil. Entonces, por eso hemos pedido que nos quintupliquen las plantillas que hay actualmente, porque lo que nos espera a partir del día 1 de octubre, si no tenemos efectivos suficientes y material suficiente para vigilar todo esto, pues seguramente que se monte el caos en los aeropuertos canarios.
Juan Couce, portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civil. Muchísimas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y con The Cranberries nos vamos ya a la 1 de la tarde, las 12 de la tarde. Parece que quiero que se acabe ya, eso parece, pero no es así. Y ahora le dejamos con el Boletín Nacional y volvemos con más noticias aquí de Gran Canaria.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La pandemia en España sigue con una clara curva ascendente. Los datos que hasta ahora han adelantado ya las comunidades autónomas registran un nuevo récord de positivos en Galicia, en Navarra el peor dato de contagios de los últimos 2 meses y 4.300 infectados más en Cataluña, en esta comunidad, en Cataluña. El debate ahora mismo es si aplazan las autonómicas previstas para el 14 de febrero. Los partidos se reúnen mañana para tomar una decisión y, según lo que han ido filtrando, solo el PSC de Salvador Illa, quieren votar en la fecha fijada inicialmente. ¿Por qué? Pues porque Moncloa, el PSOE, teme perder fuerza con una hipotética suspensión. Ricardo Rodríguez.
El gobierno, de hecho, anda maniobrando en el intento de mantener las elecciones según lo previsto, y es que los sondeos internos en manos de Pedro Sánchez arrojan a día de hoy un PSC en empate técnico con Esquerra, seguidos de Junts per Cat. Las tres fuerzas se antojan a una gran distancia de Ciudadanos, a la cabeza del bloque de las llamadas derechas, con el PP en recuperación limitada, aunque sin visos de un sorpaso de Vox. Por medio, en Comú sufre un retroceso. Admiten en la Moncloa que el paso de las semanas diluirá e incluso puede quemar ese efecto logrado con Salvador Illa. Por eso, el aplazamiento de las urnas, reconocen abiertamente, en ningún caso conviene a sus intereses.
Hay un factor externo a la pandemia que sigue también presente en Cataluña dentro de este ambiente preelectoral. Es la situación de los políticos presos condenados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. En el gobierno de Sánchez e Iglesias no descartan el indulto, y desde las propias cárceles, que dependen de la Generalitat, hoy han vuelto a solicitar el tercer grado, que fue revocado hace apenas un mes por el Tribunal Supremo. Barcelona, Yolanda Canales.
Esta decisión se ha tomado por unanimidad en el caso de Sánchez, Cuixart y Bassa, y por mayoría en el resto. Ahora será la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat la que acepte o no la propuesta de las juntas de tratamiento. El secretario de Medidas Penales, Armand Calderó, justificaba así la decisión.
Que en 6 meses han podido pasar muchas cosas, que es un periodo evidentemente de más observación, de mayor observación sobre la conducta de los internos.
Y a todo esto hay que añadir, decía, que en febrero todos habrán cumplido una cuarta parte de la condena, que era una de las cuestiones que más énfasis puso el Supremo hace 6 meses para revocar el tercer grado a los líderes independentistas.
El proceso de vacunación sigue en todo el mundo. Esta mañana el Vaticano ha confirmado que tanto el Papa Francisco como el Papa Emérito Benedicto XVI ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto en el Vaticano. En el Renacope hemos estado también en China. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud se ha trasladado a la ciudad de Wuhan para analizar y estudiar en profundidad el origen del coronavirus. En Wuhan vive el español Pedro Morillas, que es entrenador de uno de los equipos de la ciudad. En China se ha detectado un brote en la provincia de Hebei. Allí se ha registrado el primer muerto en China después de 8 meses, al menos el primero que han notificado oficialmente después de 8 meses sin víctimas. Y después de este brote en Hubei, se han intensificado los controles.
Todo lo tienen muy controlado, ¿no? Cuando sales de la provincia te tienes que hacer un test PCR al salir y al entrar. Tienen muchísimo respeto y no quieren que vuelva. Y de hecho, pues saben que cualquier anomalía, como ha pasado ahora en Hebei, puede volver a rebrotar el virus. Y sí es verdad que están atentos para intentar cortarlo.
El Barça, que espera a Real Madrid o Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa, José Luis Corrochano.
Este partido es a las 9 de la noche en Málaga, en la Rosaleda. De aquí sale el segundo clasificado para jugar la final del domingo contra el Barcelona. Mientras tanto, colea la polémica entre la Liga y el Real Madrid por el partido contra Osasuna. Escuchamos Javier Tebas, presidente de la Liga, en Televisión Española, y Zidane en rueda de prensa.
No sé la información que tenía Zidane. He visto tantas excusas cuando uno no le va bien en los partidos que han dado los entrenadores que, bueno, sumaré una más.
¿Has hablado con Florentino?
No. Y lo llamaré porque, sinceramente, el fin de semana no estoy nada contento con lo que ha pasado por detrás.
Me da igual, al final dije lo que dije el otro día y ya está, es lo que pensaba en este momento, pero ni son excusa ni era una evidencia y ya está.
Este fin de semana hay partidos de Copa del Rey, hay muchos problemas en los partidos que se tienen que jugar en Madrid. Por ejemplo, el Leganés-Sevilla se va a jugar finalmente en el Metropolitano y el Foradada ha anunciado que su duelo contra el Levante no lo puede jugar en su estadio, en el Fernando Torres. Todo esto en fútbol. Y en el Rally Dakar, Joan Barreda abandona a Carlos Miquel.
Sí, ha sido tremendo lo que le ha pasado a Joan. Todavía no nos explicamos cómo se ha podido saltar el punto de repostaje de las motos. Se ha quedado tirado sin gasolina en el kilómetro 267 y ha terminado por solicitar la evacuación al helicóptero médico. Especial ganada de motos por Sunderland a 4 minutos en la general, a falta de un día del líder Benavides. Santolino ha sido octavo y está sexto en la general como mejor español, y en coches todavía no han terminado. Sainz ha pasado el kilómetro 404 en la cuarta posición a 2:17 de un Peter Hansel que tiene pegado a la tilla y que está sellando su victoria en el Dakar.
Una más de fútbol de última hora. Acaba de anunciar Emili Rousseau que se retira de la carrera electoral a la presidencia del Barcelona. Solo quedan en liza Laporta, Font y Freixa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia de acogida que abre la perspectiva sobre el trabajo de la Iglesia con los trabajadores temporeros.
Ibrahim es un joven temporero de Guinea Conakry que llegó a Cazorla a mediados de noviembre para trabajar en la aceituna. Ramón y Juana, un matrimonio de este pueblo jienense, le han acogido en su casa como si fuera un hijo. Ibrahim ha empezado a preparar el examen de la ESO en la escuela de adultos, lo que compagina con su trabajo como temporero. Y siendo musulmán, acompaña cada sábado a sus padres a misa. En el fondo, en la acogida de Ibrahim tiene mucho que ver la fe. Uno de los grandes retos que tiene la Iglesia en este campo, más allá de su ingente labor asistencial, es crear espacios para una convivencia fraternal que ayuden a cambiar la mentalidad de unos y de otros. Es una historia que nos ofrece hoy la revista Alfa y Omega y que vamos a presentar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoíz esquina con calle África.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, ¿cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Aquan Sports Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:09, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Estamos pendientes del Gobierno de Canarias y las medidas que pueden aprobarse esta tarde sobre la situación que presenta cada isla de cara al coronavirus. Lanzarote podría subir al nivel de alerta 3 de acuerdo a su incidencia en los últimos 14 días, la más alta de todo el archipiélago y que se sitúa en 365 casos por cada 100.000 habitantes. Fuerteventura y Gran Canaria podrían también cambiar su actual estatus, ahora mismo ambas en nivel 2. En todo caso, el portavoz del Comité Científico que asesora al gobierno regional descarta que medidas próximas al confinamiento sean una solución, como señalaba el presidente insular en los micrófonos de COPE, Lluís Serra Magem.
No bajo ningún concepto, nos vamos a acercar al confinamiento. Esto sería un error, por lo menos para el entorno de Canarias, ¿no? Eso no significa que en una determinada isla, en un momento determinado, como sucederá con Lanzarote, haya que intensificar las medidas al máximo, ¿no? Pero de aquí a confinar a la población, bajo ningún concepto.
Serra Magem explicaba que el actual repunte de casos que estamos viviendo y que a principios de la semana que viene comenzará a descender.
Hemos visto que el índice de contagiosidad aumenta mucho el 1 de enero como consecuencia del 24 de diciembre, aumenta mucho el 9 de enero como consecuencia del 31 por la noche y va a aumentar un poco el 16 de enero y 17 como consecuencia de la Noche de Reyes. Pero después de esto va a bajar y nos vamos a situar por debajo de 1 como estábamos, de hecho, a 20 y pico de diciembre, que estábamos globalmente en toda la comunidad por debajo.
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 17 años por un delito contra la salud pública junto a un centro de enseñanza de Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información aproximadamente unos 20 minutos, pero si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato. Llega la sección de los jueves que tanto nos gusta y saludamos a Enrique Hernández. Él es empresario y economista. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás?
Un poquito, muy bien. Un poquito más tarde de lo normal. Te pido disculpas por ello. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos para hablar sobre todo de temas que nos interesan, ¿no? ¿Qué nos traes hoy, Enrique?
Bueno, continuando, Carla, con la temática que estábamos trabajando la semana pasada, que eran las tendencias empresariales en cuanto a gestión, en management empresarial, ahora para este apasionante 2021 que tenemos ya encima. Apasionante por ponerle algún adjetivo que sea, ¿no?, proclive a la positividad. La semana pasada estuvimos hablando de economía colaborativa, de networking, y creo que ahí hay una tendencia y que vamos a tener que tener muy, muy en cuenta todos los empresarios y emprendedores, que es poner al cliente en el centro de nuestra estrategia, que esto es algo que ya se llevaba haciendo durante años. Pero yo creo que debemos de hacer una revisión de nuestro tipo de cliente. El cliente, Carla, ya no es el que era. Las tendencias de compra, el poder adquisitivo, cómo quiere relacionarse con nosotros, los hábitos de compra han cambiado. Y las empresas debemos de ser conscientes de este cambio que ha tenido nuestro cliente. Y dentro de este cambio, pues, vamos a tener dos opciones, lo de siempre. O nos adaptamos a ese tipo de cliente, porque el cliente no se va a adaptar a nosotros, sino simplemente saber a la competencia. O también, otra estrategia es cambiar de cliente. A lo mejor el cliente que teníamos antes definido, nuestro target, lo que llamamos en marketing el buyer persona, a lo mejor ya no lo es, ¿de acuerdo? Porque yo creo que todos hemos sufrido un cambio en cómo compramos, cómo consumimos. Y eso las empresas debemos ser muy conscientes, como decía antes, para poder adaptar nuestras estrategias y cómo atacamos, entre comillas, al cliente.
¿Y cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son esas claves que hay que seguir?
Yo creo que la clave maestra para 2021 y que tenemos que tener muy presente es que el usuario está en el sofá de su casa, ¿vale? Que el usuario está adaptado a estar en su casa, a que le llevemos el producto, le ofrezcamos el servicio, consumir de una forma totalmente distinta a la que consumía antes. Yo creo que debemos de preparar nuestras estrategias de marketing, también nuestra logística para ese nuevo tipo de cliente que lo quiere todo de una forma distinta a la que lo quería antes. Antes él salía y nos compraba. Ahora nosotros tenemos que llegar a su casa y venderle. Y el concepto es totalmente distinto. Lo vimos, Carla, lo vimos, además lo vimos mucho en las noticias durante el confinamiento más duro, cuando muchos pequeños comerciantes que nunca habían tenido redes sociales, nunca habían estado en internet, pues se adaptaron, se metieron en las redes sociales, se metieron en el WhatsApp, en el Twitter, en el Instagram, en el Telegram, y vendían así, o sea, se ponían en contacto con el cliente. Y yo creo que esa es una de las tendencias básicas. Y también tener en cuenta, que además eso es algo que llevamos haciendo todos durante años y ahora se ha intensificado más, que el cliente no sale a comparar, el cliente compara en casa, ¿verdad?
Compara en casa porque al final es todo muy accesible, ¿no? Es muy cómodo. Desde el sofá de casa es muy cómodo comparar.
Claro, lo tenemos todo a golpe de clic. Entonces, si queremos estar en la mente del consumidor, tenemos que estar online, ¿vale? Tenemos que estar siempre online. No pensemos que el cliente va a venir a buscarnos. No, el cliente no. El cliente va a buscar en internet y si estamos, nos comprará. Si no estamos, es que directamente no existimos.
No existimos y sobre todo hay que posicionarse, ¿no? Es muy importante el posicionamiento.
Bueno, por supuesto, es completamente básico. Toda la parte que trabaja la gente de marketing online, la parte del SEO, el CEN, todo lo que es el posicionamiento, es fundamental. La guerra ya no está en que tu escaparate sea más grande que el de la competencia. La guerra está en que el cliente te encuentre antes y la usabilidad de tu página, cómo consume, cómo compra, sea mucho mejor que la de tu competencia. Ahí está la guerra. La guerra está online. Antes la guerra se hacía, la guerra física se hacía con tanques. Hoy lo hacen los hackers.
Hoy lo hacen los hackers y sobre todo es que al final también es como oferta y demanda, ¿no? Que está la orden del día. O sea, es decir, estamos en el sofá, el usuario está en el sofá, con lo cual tenemos que adaptarnos a las necesidades y sobre todo pues también viendo la competencia, que es buena, que hay gente que se equivoca en esto, ¿no?
Sí, la competencia es sana, como en todos los mercados, la competencia nos hace mejorar. Vemos mercados en los que no tienen competencia y realmente el servicio y el producto que ofrecen estas empresas que tienen monopolio es nefasto y también pues con precios prohibitivos y con servicios abusivos. Lo vimos hace muchos años con las energéticas en España, cuando solamente existía una. Ahora el mercado es mucho más abierto y por lo tanto hace que la gente, que los profesionales, agudicemos el ingenio y tengamos que buscar mejores soluciones para nuestros clientes.
Claro, que eso al final es el plan, ¿no? Al final es en lo que consiste, porque sí. Al final el empresario pues tiene que adaptarse, ¿no?, al cliente, que al final es lo que busca. Pero bueno, tenemos mucha oferta, que al final pues eso también es importante.
Y Carla, ya Dime. Si me si claro. Me permites, ya casi que para ir terminando, sí. A lo mejor, ¿no? Tener en cuenta que estamos, todas las tendencias, todas las estrategias que vamos a tener por en 2021 se basan en la búsqueda de productividad y la eficiencia y sobre todo en buscarla en el formato digital, ¿no? Con herramientas online que nos agilicen el trabajo diario, nos abaraten los costos. Tenemos 300.000, facturación, CRM, automatización de ventas, embudos de conversión. La tendencia va a ser, que antes no lo hacíamos tanto, y ahora creo que 2021 es el año perfecto para ponernos las pilas, es maximizar cada uno de los euros que vamos a invertir para tratar de minimizar la cantidad de trabajo. Eso es importantísimo.
Pues nos quedamos con esas reflexiones, si te parece bien, y ya te emplazo para la semana que viene, que como siempre es un placer los jueves hablar contigo, Enrique Hernández.
El placer es mío, Carla.
Un saludo, que tenga buen día. Chao. Igualmente, cuídate. Igualmente, chao. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de enero, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Huesas, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Huesas, calle Daoiz esquina con calle África.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:20, nos vamos a la octava isla, nos vamos a La Graciosa y saludamos hasta ahora a Julián Blanco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Él es responsable de marketing de alojamiento de Itabich. ¿Qué tal? ¿Cómo?
Buenos días, muy bien.
¿Cómo lo lleva? Más
portavoz de los apartamentos.
Vale, Itabich, disculpe.
Sí. Pues muy bien, perfecto. ¿Cómo? Muy bien, encantado de dar esta oportunidad que y atenderos.
¿Cómo se está viviendo el COVID en la isla? Porque claro, hemos conocido pues que hubo un pequeño temor, ¿no?, por esos contagios que finalmente pues eran tan solo 3 personas.
Sí, bueno, en principio llevamos ya 10 meses, 11 meses casi de que empezó la pandemia. Sí. Sin ningún caso, y ahora ha habido un pequeño brote. Sí que yo hablo por los medios, por la información de los medios, no hablo directamente pues de sanidad o tal, o de datos un poquito más concretos, ¿no? Pero por lo que yo sé, pues ha habido 3 casos inicialmente, y después de los 47 personas que se le ha hecho el rastreo por ser contactos estrechos, solo uno ha dado positivo. Uh-huh. De momento, bueno, pues no ha habido ninguna otra persona residente que haya resultado positiva, y hacer La Graciosa una isla pequeña con espacios muy abiertos, mucha naturaleza y demás, es fácil de controlar.
¿Y cómo lo están llevando? ¿Están teniendo turismo ahora mismo? ¿No hay miedo en la calle? ¿No lo hay? ¿O se está conviviendo con el virus como en el resto de la isla?
Se está conviviendo con el virus igual que el resto de la isla. De la península y me imagino de todas partes. Nosotros en cuanto al turismo solo hemos recibido una cancelación, pero eran personas que participaban en un evento cultural de esta tarde-noche, y lógicamente lo ha suspendido por las restricciones de eventos de todo tipo, pero por la orden del gobierno de Canarias, antes incluso de saber esto, fue desde el lunes cuando se sacó este decreto. Por todos los demás, nuestros clientes mantienen sus reservas y llevan toda la semana viniendo, recibiéndolos con normalidad. Eso sí, sin bajar la guardia, que no la hemos bajado en ningún momento, y cumpliendo de una forma exquisita con todos los protocolos COVID. Los restaurantes y las gaseosas están abiertos, los supermercados están abiertos, las farmacias, etcétera. Ahora mismo no hay una alarma excesiva.
¿Se ve a gente por la calle? Es decir, que no sean los vecinos.
Sí, claro.
O sea, están teniendo turismo.
Sí, nosotros ya le digo, no hemos recibido. Hombre, ahora el turismo, no hay tanto turismo como los meses fuertes de verano y demás, pero sí que, bueno, pues la gente, obviamente, pues se coge un poquito más de temor, y a lo mejor algún vecino que salía o se movía más o tenía más movilidad, pues restringe esa movilidad, se auto la restringe él, vamos. Claro. Por lógica pura, ¿no?
Que ese es la tónica, ¿no? Pensar así y al final pues intentar pues dentro de la medida lo posible pues hacerlo la mejor manera, ¿no?
Sí, exactamente. Mm. Pero vamos, y también quería recalcar que bueno, que en lo que a nosotros nos concierne directamente, pues que este brote no se ha dado por el turismo.
Vale, vale, sí, que eso al final hay que destacarlo, ¿no? No es esa la sensación, ¿no?
No, este brote no ha sido debido al turismo, habrá sido un brote familiar, pues fue seguramente debido a las reuniones familiares y celebraciones navideñas como ha habido en toda la península, uh-huh. Y yo creo que en todas partes, se baja un poquito la guardia y al final tendría que llegar por una parte o por otra.
ya estaban escapando, ¿no? Llevaban ya varios meses, claro, sin nada.
Muchos meses, ¿no? Varios, 10 meses, 11 meses. Y el brote en mi opinión, con los datos que yo puedo disponer, uh-huh. No es un brote grande, son tres miembros de los 47 FCC, o sea, solo ha salido uno positivo, no es un, y vamos, es un brote pequeño. Ahora, también, ¿por qué? Porque hay que agradecer, y aprovecho en este momento que me brindan ustedes, para agradecer a todos los rastreadores en Canarias que están realizando un trabajo, pero impresionante, ¿eh? Y además, ya por añadido, pues a todos los sanitarios, que lo que están haciendo por nosotros, estaremos eternamente agradecidos por todo lo que están haciendo por todos nosotros.
Pues la verdad es que sí, estamos también agradecidos, pues nosotros, ¿no? Al final la población de a pie, pues también están concienciados sobre lo que está ocurriendo. Julián Blanco, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos pues cuál es la situación ahora mismo que se está viviendo en esa isla maravillosa, que todo el mundo siempre le gusta ir, ¿no? Tanto
sí,
en Navidades.
Les esperamos con los brazos abiertos a todos, que pueden venir tranquilos, en lo que se refiere a nuestros apartamentos Sevita, en La Graciosa. Desde el minuto uno hemos cumplido con todos los protocolos de una manera exquisita, todos con productos virucida, con lámparas ultravioleta C, o sea, todo. Cuando entran en un apartamento nuestro es como si entraran en un quirófano. Y de hecho, pues así nos va, que nosotros no hemos tenido ninguna incidencia de ningún tipo. Todos los clientes nos agradecen nada más entrar, ver cómo les recibimos y de la manera que les recibimos, con un protocolo exquisito. Y seguimos sin bajar la guardia y seguimos esperando a que todos nuestros clientes vengan. Gracias a Dios ahora mismo solo ha habido esa cancelación. Yo creo que no va a haber ninguna más, porque no hay motivo tanto de alarma. El brote tenía que surgir.
Ya, el brote
está muy controlado.
Sí, pero bueno, que lo que hay que transmitir es que no ha sido por la fiesta ni por el turismo, y que al final ustedes quieren que vaya gente. Exacto. Porque al final les echan de menos a la gente, ¿no? Esa afluencia
de
gente.
De menos, sí, lo necesitamos. Lo necesitamos.
Pues muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, buen día. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y con mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege, porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega el momento de la actualización informativa. Ainhoa Martín.
El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria ha abonado un total de 18.000 euros a clubes y proyectos de la ciudad que promueven la práctica del deporte adaptado e inclusivo. Además, Fred Olsen Express ha afirmado que la flotabilidad del Ventago Express, que encalló la pasada semana cuando atracaba en el muelle de Agaete, aunque ya ha podido ser llevado a puerto, ha mejorado notablemente. Y un último apunte, la Unión Europea destinará una ayuda a Canarias por importe de 20,6 millones de euros correspondiente al 100% del gasto subvencionable por la compra por el Servicio Canario de la Salud de equipos de protección individual para hacer frente al COVID-19.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12. Pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:32, nos tenemos que ir hasta Ginamar, porque hay asociaciones de vecinos que han denunciado el mal estado del barrio y han reclamado más políticas de empleo, también una mejora en los servicios sociales, y han criticado también el módulo anexo, el centro de salud. Y para ello vamos a saludar a Juan Medina, él es el presidente de la Asociación de Vecinos La Solidaridad del Valle de Ginamar, que ha denunciado precisamente, junto con otras asociaciones, estas políticas, ¿no? O no políticas que se están haciendo en el municipio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Juan, cuéntanos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Ginamar?
Bueno, la situación está a pie de calle, todo el mundo ve la situación. Tenemos las infraestructuras todas abandonadas, tenemos las calles que que más parece un barranco que una calle, porque más baches no pueden tener. Las políticas sociales no se corresponden con las necesidades del barrio. El tema del módulo este, el famoso módulo, aparte de que en vista es una cosa que está mal hecha, porque no, en lugar de hacerlo hacia los lados o hacia arriba, en el mismo centro de salud, han hecho un módulo ahí que se coge hasta el centro de la calzada, poniendo en peligro no solo ya el tránsito de personas, sino de vehículos. La verdad que todo está como ellos quieren, porque luego nos llaman, mandan un SOS a Europa o al gobierno central, que Ginama necesita ayuda, para recaudar luego fondos para ellos.
Nos está escuchando también Armiche de la, no, Aridane, de la asociación Armiche, que también pues denunciaban este caso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estás en la misma línea, ¿no? Piensas igual que sí, Juan. Sí. ¿Por qué se han unido ahora? ¿Por qué han esperado tanto, por así decirlo?
Pues creo que no hemos esperado tanto porque ellos mismos se han encargado de que los colectivos no tuviéramos contacto prácticamente entre nosotros, uh-huh. ¿Vale? Con el tema de aplicando subvenciones a colectivos sí y a colectivos no. Vale, y eso ha ido creando una discrepancia, pero gracias a Dios somos personas, todos sabemos hablar entre nosotros y hemos llegado a un acuerdo y vamos a luchar hasta el final.
En su situación, desde la asociación Armiche, ¿a cuántas personas están ayudando? ¿Qué tipo de ayuda les proporciona?
Vale, nosotros ahora mismo no tenemos banco de alimentos, nosotros uh-huh. estamos peleando por las mejoras de todo lo que es el barrio en sí, tanto de nuestra organización como del barrio en concreto de Ginama. ¿Qué pasa? Que aquí las políticas sociales, como bien decía Juan Medina, no se aplican, aquí se aplican por intereses, ¿vale? Uh-huh. Es decir, eres amigo de, toma, prácticamente.
Uh-huh. Juan, usted sí que ayuda a unas 500 personas, ¿no? Le proporciona alimentos.
Sí, sí, son más de 200 familias que son alrededor de unas 500 personas, según la unidad familiar. Y no solo le proporcionamos alimentos, sino que también le ayudamos en tramitaciones telemáticas a aquellas personas que no tienen medios. Porque, claro, al entrar el tema este de la pandemia, el ayuntamiento no ha tenido en cuenta que hay personas que no tienen, el nivel cultural es muy bajo, que no tienen medios para tener un teléfono de última generación para poder entrar en internet y pedir cita. Y claro, ¿quién tiene que solucionar esa papeleta? Pues el único que está visible ahora mismo es el colectivo, y el colectivo es el que está haciendo.
Porque esto sí que está pasando, ¿no? Hay personas que realmente no tienen ningún tipo de recurso.
Es que por no tener, no tienen ni teléfono. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de personas? Este tipo de personas se ven abogados a no tener nada, a no poder ser atendidos por los servicios sociales, porque no hay citas presenciales, solo son citas telemáticas. La trabajadora ya prácticamente ni lo ve. Desde su teléfono intenta solventar las ayudas que necesitan los beneficiarios, y esto es muy muy doloroso para muchas familias que están en esa situación de extremo.
Me imagino, Aridane, que estás pensando lo mismo, ¿no? Se trata de... Del municipio también de Telde, si no me equivoco.
Sí, sí.
¿Y se ha intentado poner en contacto con ellos? ¿Qué les han dicho?
Básicamente no vamos a tener contacto con ellos hasta un par de meses. Vale, ahora mismo nos hemos centrado en empezar a denunciar todas y cada una de las carencias que tiene el barrio, uh-huh. ¿Vale? Y no vamos a ver respuesta por parte de ellos, porque ya lo sabemos. No vamos a ver respuesta y vamos a seguir yendo a prensa, medios de comunicación y todo lo que haga falta. Ayer mismo nos enterábamos también de que Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde tiene intención de cerrar el albergue para los sin techo que habilitó durante el confinamiento. Y esta misma mañana nos hemos personado, tanto Juan Medina como yo, y como el presidente de la Asociación de Vecinos de Tenesor, Antonio Suárez, uh-huh. Para informarnos de la situación real. Y efectivamente, tienen intención de cerrarlo. No sabemos qué intención tiene el concejal de Servicios Sociales, si va a buscarle una alternativa habitacional a esas personas, pero nuestra posición es clara. El albergue que se ha rehabilitado en Ginama no se debe cerrar. Uh-huh.
no se debe cerrar, pero ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles qué denuncias son las que van a llevar a cabo y de qué manera lo van a llevar a cabo?
En principio, esta tarde saldrá una nota de prensa de los colectivos, ¿vale? Solicitándole explicaciones concretas al concejal de Servicios Sociales, Diego Ojeda, el motivo por el que deciden cerrar este centro. Centro que se habilitó, digo ya como comentaba, en el confinamiento, para que esas personas estuvieran refugiadas tanto del virus y ahora mismo con el tema de las lluvias que han caído por último, han evitado que esas personas terminaran en un hospital con una neumonía.
¿Y eso por qué?
Por la sencilla razón de que si no tienen dónde dormir, estarían a intemperie.
¿Pero y cuántas personas hay a las intemperie ahora mismo en general?
Ahora mismo,
no sé si también Juan Medina puede contarme, porque claro, teniendo en cuenta que están ayudando a 200 familias, imagino que son varias las asociaciones que están quejándose de este asunto.
Sí, sí. Ahora mismo el centro da cabida a unas 22 personas y tiene un cupo de máximo de 25. Vale, serían 22 personas que se verían en la calle.
¿Cuántas? 25, ¿no?
Tiene capacidad para 25 y 22 son las que habitan ahora mismo en el centro.
Pues habrá que ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué más están pidiendo? Aparte de las políticas, pues la mejora en los servicios sociales y políticas pues de empleo.
Pues estamos pidiendo también un centro sanitario que se adecue a las necesidades de los vecinos de Jinama, ya que un centro de salud como el que tiene Jinama, para una población de unos 40.000 habitantes es innecesario, o sea, se queda muy corto, no cubre todas las necesidades del barrio. Es un servicio de urgencia precario en el que actualmente solo hay un médico de urgencia atendiendo tanto a personas que vienen con síntomas de COVID como a usuarios que vienen por otras enfermedades, ¿sabes? No, es algo que no podemos permitir, o sea, Jinama necesita un centro de salud en condiciones con un centro de especialidades.
¿Se sienten abandonados?
Totalmente, totalmente abandonados.
Hay que tener en cuenta que tenemos el 23% aproximadamente de la población de todo Telde en Jinama y que el centro de salud de este ahora mismo se queda obsoleto para tantas familias. ¿Qué ocurre? Que el módulo que están fabricando ahí, eso es un peligro para todos. Y aparte de que es antiestético y todo lo que quieran hacerlo.
¿Pero y por qué es un peligro?
Porque están en la misma carretera y ya ahí se ha condenado una acera, los transeúntes tienen que pasar por la orilla del módulo con el peligro de que los vehículos también pasan por ahí y sin acera, usted imagínese dónde vamos a parar. Ese es una de los hándicaps que tiene ese módulo. Cuando podían haberlo hecho sobre el mismo que está o a los lados o a ambos lados que tienen terreno no suficiente para hacerlo, pero no, se han empeñado en hacerlo en la carretera y a poner en peligro la vida de los vecinos de Jinama.
Pues Juan Medina, muchísimas gracias por atendernos los micrófonos. Esperemos que se solucione este problema y que hagan llegar pues esas reivindicaciones y que puedan pues proporcionar pues quizás un poquito mejorar la vida de las personas, ¿no?, del barrio y sobre todo la de ustedes, porque ustedes viven ahí, con lo cual son bastante conscientes de lo que pasa. Aridane, también a usted darle las gracias por habernos por haber entrado y contarnos pues su experiencia, ¿no?, y lo que están en la lucha que están llevando a cabo.
Muchas gracias a ustedes por atendernos.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay! ¡Qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, ¿Cómo le ha ganado ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15 un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo a Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pues se extrañarán porque ahora, en enero, hablamos del carnaval. Bueno, pues queremos saludar hasta ahora a José María González. Él es el portavoz y presidente de FIGRUC, que es la asociación de los grupos de carnaval. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Muy buenos días. Y es que, sinceramente, el ayuntamiento está preparando, es un programa diferente, que podría tener sus primeras actuaciones a mediados de febrero, si la pandemia lo permite. Se trataría de 2 galas, pequeños conciertos, actos promocionales. ¿Cómo lo ven ustedes de la asociación?
Pues bueno, comentarte que sí, que a raíz de las últimas reuniones que tuvieron cabida aquí en el edificio Miller, casualmente estoy pasando por delante, entonces comentarte que sí, que había planificado para la semana de carnaval algún acto, que además recordamos que realmente iba a ser la Carnaval Fashion Week famosa, uh-huh, que se suele hacer antes de carnaval, precisamente, uh-huh, y hasta ahí, pues bueno, pues era lo mejor quizás viable desde nuestro punto de vista. Lo que pasa es que ahora nos encontramos ayer a través de la prensa, del digital en este caso, pues estas galas, y entonces pues no tenemos ninguna idea de qué cabida podemos tener nosotros dentro de esas galas, cómo se van a llevar a cabo, etcétera, etcétera. La verdad es que siento decirte que nos coge bastante despistados esta hoja de ruta que quiere marcar la concejal.
¿Pero ustedes están en esa misma línea o consideran que no hay que hacer nada, que hay que adaptarnos a la situación?
Hay que adaptarse a la situación, eso sin duda. Por eso mismo, realmente íbamos un poco a la espera de que ellos marcaran unas directrices y diseñar unos actos, aunque sean bastante efímeros, con respecto al carnaval. La cuestión es que nos encontramos ya una definición de galas para el 45 aniversario y otras que leímos también con respecto a los personajes del carnaval en general. Está muy bien la idea, seguramente, pero la verdad es que no tenemos ninguna idea más. No sabemos qué viable será hacer eso. Sobre todo también leímos algo como unos conciertos con grupos de Las Palmas en alguna plaza. Pues la verdad que tampoco lo veo muy viable. A día de hoy, que en 3 semanas o 4, que es cuando tocaría el martes de carnaval, si no me falla mucho en mis cálculos, nos veamos desarrollando actividades de ese tipo. Pero bueno, todo será que cuando nos den una fecha para reunirnos, pues quizás nos lo expliquen un poco mejor.
Porque claro, ahora mismo mucha incertidumbre, ¿no?
Hombre, muchísimas. Te comento que nos hemos enterado por prensa realmente de este itinerario, ¿no? Que quiero marcar en la semana del martes de carnaval.
Uh-huh. Pero no lo ven factible, ¿no? Porque al final, bueno, todos reclamamos, ¿no? Esa cultura segura, que se puedan ver conciertos o incluso actuaciones, pero al final el carnaval es un reclamo no solo turístico, sino de los ciudadanos, ¿no? El carnaval se vive mucho, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria.
Efectivamente, y sobre todo pues también se vive en la calle y en los concursos multitudinarios que se desarrollan en el Parque de Santa Catalina. Y bueno, pues quizás, no sé, a tenor de tu pregunta, a nivel personal soy hostelero, entonces me parece algo como que brutal. Mm. Imaginarme una plaza con gente, ya sea mayor o menormente controlada, celebrando algo dentro de 3 semanas, cuando posiblemente hoy las prisiones todavía nos ahoguen un poco más el cuello. Entonces, claro.
Esto es una barbaridad, ¿no? Es un poco, no tiene sentido.
Es un poco, pues, difícil de comprender, pero quiero, pues, bueno, pues como siempre, tender una mano a Sociedad de Promoción y entendemos que se habrá publicado porque tocaba y luego nos lo explicarán y todo será un poco más lógico y realmente se podrá llevar a cabo.
Claro, porque ustedes...
Lo que nos plantean esas breves líneas que han hecho en su declaración, pues no es concebible. Vamos.
Pero lo que ustedes también piden es quizás reunir, ¿no? Y hablarlo, que sea
creo
vía telemática.
Sería lo primero, efectivamente. Así quizás podemos un poco entender más la idea que tienen y luego pues quizás a lo mejor hasta ayudar, que para eso también nosotros hacemos el carnaval, ayudar y crear algo que sea realmente válido y que al menos represente a nuestro carnaval de la manera que corresponde con esta pandemia que nos azota ahora mismo.
José María, ¿ustedes qué plantearían? ¿Cuáles serían los actos que harían o que no harían? ¿Harían algo online, algo virtual?
Hombre, yo creo que esa es la opción que más papeletas tiene por cómo se van desarrollando los diferentes actos en diferentes comunidades y en diferentes lugares. Quizás sí es verdad que nosotros pues hemos un poco empezado a trabajar sobre propuestas, que la verdad que siento no poderte desvelar, pero no está, digamos, concretada, porque vemos que, bueno, pues que ya estamos a final de enero y no teníamos constancia de nada, ni de ninguna reunión, ni nada similar, ni de una fecha próxima, y queríamos un poco pues colaborar y ayudar proponiendo algo. Esa va a seguir siendo nuestra hoja de ruta y posiblemente esta semana ya esté diseñado y lo presentaremos conjuntamente el día que nos reúnan para explicarnos lo que se ha publicado recientemente sobre los eventos que piensan hacer.
¿Y nos puedes adelantar algo?
No. Lo siento muchísimo, pero no, más que nada porque además es algo delicado.
Sí.
Crear un evento, crear algo en una situación como la que nos estamos padeciendo ahora mismo no es cualquier cosa. Y bueno, pues si queremos proponer algo a sociedad, pues lo propondremos una vez
totalmente
construido y realmente sea viable.
Pero, y por ejemplo, en el caso de las murgas o incluso comparsas, ¿se han reunido en la medida de lo posible o lo han hecho aunque sea virtualmente? ¿Han creado canciones?
Efectivamente.
¿O bailes?
Bueno, los grupos en sí, si te refieres independientemente,
sí.
Desconozco hasta qué punto se reúnen virtualmente. Sí sé que muchos están trabajando en cositas y bueno, todo siempre pues desde casa y un poco utilizando la tecnología para llevar a cabo el proyecto que están desarrollando. Pero vamos, nada relativo seguramente a lo que es pues hacer una reseña cuando llegue el momento y que vean que seguimos aquí. Diversos grupos llevamos todo el año haciendo muchos actos benéficos y labores de recogida de juguetes y de alimentos y realmente es un año en el que no hemos parado, realmente. Pero bueno,
¿se ha trabajado más incluso o no?
Dime, perdona.
¿Se ha trabajado más incluso? Porque dicen
sí,
que no ha han parado.
Sin duda sí, o sea, lo que son la recogida de juguetes, empezamos en la Naval como todos los años, que es un evento muy nuestro, recogida de alimentos, pues intentar que no muriera, recién estaba la segunda ola llegando y la verdad que tuvo su fruto. Y bueno, tenemos al grupo, a la Murga, en este caso de los Tweety, que lleva desarrollando unas labores durante meses de recogida, almacenamiento y ahora entrega de materiales de primera necesidad, ropa, alimentos y así muchos más. O sea que realmente trabajar no hemos parado, pero no en el ámbito en el que normalmente estamos acostumbrados.
Eso desde luego, pero bueno, me imagino que los sentimientos es de que acabe esto y sobre todo de volver a reunirse, ¿no? Y celebrar lo que más le gusta, porque el carnaval que tiene, o sea, el sentimiento que tienen ustedes con el carnaval es difícil de describir.
Sin duda, y además con nuestros propios grupos, o sea, estas semanas ahí constantes viéndonos, desarrollando las letras y demás, es algo que se añora muchísimo y no podernos subir al templo, como llamamos muchísimo, que es Santa Catalina, a actuar, pues bueno, se va a echar en falta. Pero vamos a poner una manita a todos, a quedarnos en casa cuando toca y sobre todo a contribuir para parar esto lo antes posible.
Eso desde luego, sobre todo, y también ser responsables, ¿eh? Porque al final hay que también destacar eso, hay que intentar ser responsables y evitar pues aglomeraciones y también pues reuniones que no son del todo
legales,
exacto. Que al final, pues bueno, esto nos perjudica a todos y ustedes también son un sector que bueno, están llegando ya al mes de carnaval y pues bueno, me imagino que un poco tristes, pero algo tienen en mente. No nos lo has querido adelantar, pero algo tienen en mente.
Bueno, algo habrá, ten por seguro.
Algo habrá. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, José María González, por contarlo aquí en los micrófonos de COPE y adelantarnos, aunque sea, que algo habrá.
Sin duda.
Muchísimas gracias, que tenga buen día. Las 2:55, saludamos hasta ahora a Álvaro Monzón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo cordial.
Un saludo. Él es experto en senderismo y también caballero de la Orden del Camino de Santiago. Este año es el año Xacobeo 2021 y es un año en el que, bueno, se está hablando del Camino de Santiago Canario, de Gran Canaria.
De la isla de Canarias, sí.
Para que la gente que me está escuchando se haya quedado un poco descolocada, aquí existe un Camino de Santiago. ¿Cómo lo describimos?
Efectivamente, y además por reconocimiento con bulas papales. El Camino Santiago de Gran Canaria tiene exactamente dos bulas papales, el único reconocido fuera de la península ibérica. En este año Santo Xacobeo del 21 tenemos la próloga del año 22, por lo cual vamos a tener dos años seguidos de Año Santo, de celebración de Año Santo, y es una oportunidad para conocer el Camino Santiago de Gran Canaria, que une los templos de San Bartolomé Tirajana con el de Galdas. Es el proyecto que tiene el gobierno de Canarias, arranca del faro de Maspalomas y atraviesa toda la isla desde el sur hasta el norte.
Para alguien que sea inexperto y que quiera hacerlo, ¿es fácil de hacer? ¿Está bien señalizado o todavía queda un poco?
Sí, queda un poco porque el proyecto del gobierno de Canarias, que tienen que invertir precisamente en señalética, en la homologación del camino, hay que arreglar algunos tramos. En general, los peregrinos lo pueden hacer porque, bueno, pues hay tramos que están señalizados muy bien, la parte sur está señalizada, pero y la parte norte le queda un poquito. Se puede hacer, ten en cuenta que las estadísticas el año pasado, según la asociación del Camino Santiago, que reside allí en la Casa de Galicia, en el puerto, en la zona de las Palmas de Canarias, más de 400 personas pidieron la acreditación para hacer el Camino Santiago el año pasado, a pesar de
400.
A pesar del estado de alarma. Esos son solo los que pidieron la acreditación. Hay mucha gente que hace el Camino Santiago y no pide ni el pasaporte, ni el certificado, ni nada, pero bueno, es un dato estadístico que lo ponemos encima de la mesa porque, bueno, ahora mismo en Galicia, estas navidades, apenas 2, 3, 4 peregrinos son los que han hecho el Camino Santiago.
¿Cuál es la previsión aquí en Gran Canaria de este año Xacobeo? ¿Cuántas personas crees que van a hacer ese camino?
No, lo hace mucha gente por libre. Lo que tenemos las estadísticas, tenemos capacidad de las estadísticas, son los que pasan por las oficinas de turismo, por las iglesias, y los controlamos. Y por la asociación.
Y por la asociación.
Que es la que también le da el pasaporte para que la gente vaya sellándolo. Hombre, yo confío que este año, como tenemos el estado de alarma, la pandemia, no podemos movernos mucho, la cifra se puede triplicar. En Gran Canaria ya las expectativas son muy grandes. Hay una promoción importante desde las instituciones públicas, cabildo, gobierno, ayuntamiento. O sea, hay mucha gente que hace el Camino Santiago con fin de peregrino, que bueno, también hay estadísticas a nivel nacional de 46% más o menos son los peregrinos que lo hacen con un sentimiento religioso, auténtico sentimiento, pues, jacobeo.
Nos quedamos, si quieres, te emplazo a otro día, porque la verdad que sé que tienes todos los datos de este maravilloso Camino de Santiago de Gran Canaria, y que este año también animamos a que peregrinen y que hagan esta ruta, que es muy interesante. Álvaro Monzón, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de COPE.
A ustedes.
Te emplazo para otro día.
Adiós.
Un saludo. Buen día. Y con este maravilloso Camino de Santiago de Gran Canaria, acá terminamos la mañana de COPE Gran Canaria. Ya son casi, llegamos a la 1:00 p.m. Darles las gracias por estar al otro lado del micrófono y bueno, darles también las gracias y emplazarles para mañana, que ya es viernes. Así que, buen día.